Bueno, hay una sensación casi universal en la vida moderna y ocurre justo al final del día.
Ese momento exacto de, digamos, apagar los motores, ¿no?
Tal cual. Es ese instante en el que por fin la casa está en silencio, el cuerpo cae pesadísimo sobre la cama o el sillón y al mirar la pantalla del teléfono surge un cansancio profundo.
Sí, pero no es solo agotamiento físico.
Para nada. Es una especie de vacío, al darse cuenta de que la mañana entera y luego la tarde desaparecieron por completo sin saber exactamente en qué.
Queda esa pregunta flotando en el aire, esa de ¿qué hice realmente hoy?
Exacto. Y la frustración inmediata es asumir que faltaron horas, que el reloj avanzó demasiado rápido o que simplemente el día no dio abasto para lograr lo verdaderamente importante.
Y esa es la lectura por defecto que hace la mente humana frente al agotamiento. Asumir que hay un déficit de tiempo.
Claro, porque vivimos midiendo las horas.
Totalmente. Es comprensible. Sin embargo, el material que estamos explorando hoy en este análisis a fondo plantea que esa conclusión es un diagnóstico equivocado.
Y por eso nos estamos sumergiendo en los conceptos del estratega y autor Angel Anderson, específicamente en su filosofía llamada Pausa Primero.
Y lo que este análisis revela es un cambio de paradigma fascinante. El texto argumenta que, en realidad, no existe un problema de falta de tiempo.
Sino un problema crónico de reacción.
Ajá. El día no se esfuma por arte de magia, ni se daña por sí solo. El día se pierde reaccionando impulsivamente a cada estímulo que aparece.
Ok, vamos a desempacar esto, porque para resolver cualquier problema, primero hay que entender cómo se ve el enemigo y, sobre todo, cuánto está cobrando por operar en las sombras.
Sí, y el texto señala que el enemigo principal es precisamente ese hábito de reaccionar en automático.
Y lo que lo hace tan peligroso es que rara vez tiene cara de villano, ¿verdad?
Nunca. Rara vez se presenta como una falla. A menudo este enemigo se disfraza de estar muy ocupado, se viste como tener un carácter fuerte.
O se esconde detrás de la famosa frase de resignación, esa de «es que así soy yo».
Tal cual. Lo fascinante de esto es que el costo de mantener esa narrativa es altísimo. Este desperdicio es el más caro del día precisamente porque no aparece en ninguna factura, pero la persona lo paga por completo.
Claro, y Anderson destaca en el documento que cada reacción innecesaria cobra una impuesta real y tangible. Se paga con tiempo, con paz mental, con dinero, con relaciones y oportunidades.
Hay una métrica en el texto que pone esto en perspectiva de una manera muy cruda, a ver, muy real.
Uy, sí, la de los 5 minutos.
Esa misma. Ciertas reacciones impulsivas cuestan solo 5 minutos de tiempo, pero existen otras reacciones automáticas que terminan costando 5 años de la vida de una persona.
Wow, 5 años. Como una palabra mal dicha en el trabajo, una decisión financiera apresurada por la ansiedad o un conflicto escalado en casa por no guardar silencio un segundo.
Exactamente.
Esa diferencia entre 5 minutos y 5 años subraya la gravedad del problema. Me recuerda a un concepto que el autor toma prestado del mundo industrial. En la manufactura, cuando hay un proceso en la fábrica que consume recursos de la máquina, pero no aporta absolutamente ningún valor al producto final, a eso se le llama desperdicio.
Ajá, el desperdicio operativo.
Y el trabajo principal de un buen operador de planta es encontrar ese desperdicio y eliminarlo de raíz. En la vida diaria, la reacción automática vendría siendo el desperdicio más caro.
Así es.
Pero esto me lleva a cuestionar algo sobre la cultura actual. Digo, ¿acaso en el mundo moderno no se premia la velocidad? ¿No se confunde a menudo esta reacción automática con ser eficiente? Quien contesta rápido el correo suele ser el empleado estrella.
Bueno, la analogía de la fábrica ayuda a visualizar el costo, pero hay que tener mucho cuidado con comparar la mente con una simple máquina productiva.
Claro, no somos robots.
Exacto. Las máquinas son ineficientes por fricción mecánica. El cerebro humano, en cambio, reacciona de manera instantánea por un mecanismo de supervivencia.
O sea, pura biología.
Pura biología. Lo que ocurre es que la amígdala cerebral, que es el centro de procesamiento del miedo, no distingue fácilmente entre un peligro mortal y un correo electrónico marcado con prioridad alta.
¡Qué locura! O sea, el cuerpo reacciona igual ante un león que ante un mail del jefe.
Literalmente, ante el estímulo, el sistema nervioso inyecta adrenalina y exige una acción inmediata para salvar a la persona. Y la cultura moderna se aprovecha de esto, premia la velocidad, pero confunde esa velocidad con la calidad de la decisión. La velocidad sin dirección es, en esencia, puro caos.
Entonces, ceder ante ese instinto en la oficina no es ser eficiente. Es ceder el control a la parte más primitiva del cerebro.
Totalmente.
Y si este desperdicio es tan destructivo y tiene una raíz biológica tan fuerte, la mente debe tener formas muy sofisticadas de justificarlo. Y de hecho, las fuentes detallan que el cerebro utiliza cuatro disfraces específicos.
Los cuatro disfraces, sí, fundamentales para entender esto.
El primer disfraz es la prisa, una especie de susurro interno que convence a la mente de que rápido es exactamente lo mismo que bien hecho.
Que casi nunca lo es. Creer que todo merece atención inmediata.
Elevando falsamente el nivel de importancia de cualquier trivialidad.
Tal cual. Y el cuarto disfraz es el piloto automático. Este es quizás el estado más crónico, donde la persona adopta la creencia de que simplemente no hay otra forma posible de vivir.
Todo este mecanismo de supervivencia desemboca en un concepto muy particular que el texto resalta. Anderson utiliza un término muy arraigado en Puerto Rico que es estar ajorao.
Ajorao, sí. Un gran término.
Sí, describe un estado físico y mental de estar perpetuamente apresurado, abrumado, sintiendo que el agua siempre llega al cuello. Y la advertencia es clarísima, estar ajorao no es un plan de vida, es una señal de alerta innegable.
Es un síntoma.
Exacto. Estar ajorao no es el motor del auto, es la luz roja en el tablero que te dice que algo está a punto de explotar.
Y esa luz roja apunta directamente a fallas sistémicas. Nadie está ajorado por casualidad. Casi siempre es el síntoma visible de una falta de preparación para el día, de tener demasiados compromisos o de la ausencia de prioridades claras.
Pero, a ver, ¿cómo es que establecer prioridades ayuda a apagar esa luz roja en el tablero? Porque, a simple vista, cuando hay estrés extrema, sentarse a hacer una lista de prioridades suena a más trabajo burocrático, ¿no?
Parece, pero es porque la prioridad actúa como el principal regulador emocional del cerebro. Cuando algo nos activa, todo se siente urgente. La emoción del momento magnifica cualquier problema.
O sea, si estoy atrapada en el tráfico y llega un mensaje del cliente, exploto.
Exacto. La respuesta instintiva es la ira. Pero si existe una prioridad preestablecida, digamos, mi objetivo hoy es cerrar el contrato de las 3 de la tarde, esa prioridad funciona como un escudo.
Ah, claro.
Impide que esa emoción momentánea reorganice el día completo. La pausa protege la respuesta, la prioridad protege el día.
Una vez diagnosticada la luz roja en el tablero, necesitamos saber exactamente qué botones presionar para detener el caos. Y aquí es donde entra la mecánica de la cura sistémica, el método de los 4 pasos de pausa primero.
Y es un método súper práctico.
Sí. Imaginemos recibir un correo electrónico de un colega que, con un tono pasivo-agresivo, intenta echar la culpa de un error copiando a los jefes.
El clásico escenario de oficina.
La sangre hierve. Los dedos se colocan sobre el teclado listos para disparar. Aquí entra el paso 1. Pausa. No contestar todavía. Físicamente significa cerrar la boca, inhalar suave por la nariz y exhalar lento.
Esa intervención fisiológica es el núcleo. Al respirar profundo, se fuerza al cuerpo a enviar una señal biológica a la amígdala indicando que no hay una amenaza de muerte real. Esto crea el espacio mínimo para que el impulso no tome el control.
Y una vez que el sistema se estabiliza, avanzamos al paso 2, mirar. Separar los hechos de la reacción. Preguntarse, ¿qué pasó realmente y qué estoy suponiendo por mi ego herido?
Exacto. Y al separar los hechos de las historias, se abre la puerta al paso 3. Elige.
Elige. Decidir al resultado que se busca. ¿Qué respuesta mejora la situación y demuestra profesionalismo frente a los jefes?
Y eso conduce de forma natural al paso 4. Haz. Dar el siguiente paso útil diciendo solo lo necesario. El objetivo es convertir lo que Anderson llama el revolú, o sea, el caos, en una acción altamente útil.
Me encanta, pero me pongo en el lugar de quienes nos escuchan y veo un desafío práctico gigantesco. En un correo es fácil, te alejas del teclado, pero en una conversación difícil o una discusión acalorada, quedarse callado puede parecer debilidad o evasión. ¿Cómo se aplica el paso 1 sin parecer que estamos huyendo?
Es una de las barreras más comunes, pero el texto aclara que la pausa también es una respuesta. Si conectamos esto con el panorama general, la primera reacción puede ser automática, pero la respuesta definitiva no tiene que serlo.
Entonces, ¿qué se hace físicamente en ese momento?
El autor proporciona una herramienta táctica vital, que es la respuesta provisional. Si la conversación está subiendo de tono, mirar a los ojos y decir de manera calmada, déjame pensar cómo quiero contestarte a eso.
¡Wow! ¡Es poderoso!
No comunica debilidad en absoluto. Comunica un nivel de dominio propio y autoridad excepcionales.
Saber que la respuesta externa es una elección empodera muchísimo. Pero intentar usar los cuatro pasos por primera vez en medio de una crisis monumental, como una discusión a gritos, es una receta para el fracaso. Como dice el autor, nadie aprende a nadar el día del naufragio. Se requiere un campo de entrenamiento.
Y la razón neurológica es que, bajo presión extrema, no usamos lo que sabemos intelectualmente. Usamos exclusivamente lo que hemos practicado.
Claro.
Si el acto de hacer una pausa no se ha convertido en un hábito profundo, el estrés agudo anulará cualquier intención de usarlo.
La trampa principal es intentar practicar la pausa solo cuando se está molesto. Las fuentes sugieren empezar con escenarios casi ridículos, ¿no?
Sí, las preguntas más sencillas del día a día. Por ejemplo, ¿quieres café? Y en lugar de decir sí de una, haces una pausa de un segundo y luego dices sí.
O ante la pregunta, ¿vas a salir? Respirar, sostener el impulso y contestar en 10 minutos.
Parecería un juego, pero se está condicionando al cerebro a introducir una brecha de tiempo entre el estímulo y la respuesta.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque una vez que dominas eso, pasas a las áreas de alto impacto donde los errores duelen más. En el trabajo, por ejemplo. El correo escrito y enviado con molestia se administra por semanas. Si se pausa hasta el día siguiente, sale mejor. O mejor aún, ni se envía.
O en el dinero. Las compras impulsivas pierden fuerza tras 24 horas. El carrito de compras puede esperar, pero una deuda no desaparece fácil.
Totalmente. Y ni hablar de los negocios. Un cliente enojado necesita que al menos una persona en la interacción esté pensando. Ese debe ser el profesional. Toda esta práctica genera lo que el autor llama una escalera de impacto exponencial.
Sí, profundizando en esa escalera, primero cambias tu respuesta a un solo estímulo. Ese pequeño cambio altera la calidad de tu día entero. Luego cambia tu semana y eventualmente se transforma tu vida. Todo comienza en los próximos 5 minutos.
Es increíble. Hemos hablado del trabajo y el dinero, pero el territorio más volátil y sagrado es la familia. Aquí el método requiere no solo técnica, sino ética.
Es un terreno muy delicado.
En la familia, muchas peleas se empeoran por la velocidad. Una reacción contestando a otra reacción. Una pausa rompe el ciclo. Pero para eso existe la regla de honor. Si alguien practica este método, su familia no puede convertirse en materia prima pública.
Eso es fundamental.
Se debe hablar desde el yo. Por ejemplo, hoy noté que estaba a punto de reaccionar mal. Es una violación al método decir, mi esposa hizo esto o mis hijos hicieron aquello. La práctica es para proteger la relación, no para ganar debates frente a una audiencia. ¿No es fascinante cómo este método nos obliga a asumir la responsabilidad total de nuestras acciones en lugar de culpar al entorno familiar?
Esto plantea una pregunta importante, porque el método cambia el foco del control externo al control interno. Desplaza la atención, quitándola del intento inútil de controlar a los demás.
Claro, porque a los demás no los puedes controlar.
Exacto. Preserva la dignidad de las relaciones más cercanas. Y la práctica diaria para lograr esto no es un curso de 12 módulos, es simplemente un músculo.
¿Y cómo se ejercita a diario?
Basta con tomar una sola reacción al día, solo una, y hacerse 4 preguntas retrospectivas. ¿Qué me activó? ¿Cuál era la contradicción de fondo? ¿Qué habría pasado si pausaba? Y por último, ¿qué puede aprender alguien más de esto?
¿Someter una sola interacción a esto es suficiente para reescribir los patrones? Al observar cómo encajan todas estas piezas, desde la respiración hasta la reflexión, la idea central es clara. El día no se improvisa ni se daña solo. Se cuida protegiendo la respuesta.
Ajorarse es un síntoma. La pausa crea el espacio para decidir qué importa primero.
Y para quienes nos escuchan, es vital recordar que el caos diario se puede transformar en acción útil con el simple acto de respirar antes de hablar o actuar.
Es el acto más primitivo y poderoso que tenemos.
Pero esto me lleva a un pensamiento final muy provocativo. Si hemos visto que reaccionar rápido tiene un costo altísimo en la vida personal y financiera, ¿qué nos dice esto sobre el diseño de las redes sociales y la tecnología actual?
Ah, ese es un tema tremendo.
Están creadas específicamente para saltarse nuestra pausa y exigir una reacción instantánea. En un mundo así, ¿es recuperar la pausa el acto de rebeldía más grande del mundo moderno?
Yo estoy seguro de que sí.
Bueno, es algo para reflexionar. Hasta aquí nuestra inmersión de hoy. Ojalá puedan poner a prueba la pausa en su próxima interacción. Hasta la próxima.